Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE, actualizando la información cada hora y mientras tanto acompañándote en este sábado 15 de enero con historias tan increíbles como la de Jacobo. Jacobo Parajes vive ignorando el dolor.
Despierte a mí a una edad muy joven, con 28 años. Yo entonces era un profesional del marketing y de la comunicación. He trabajado en distintas multinacionales. Estaba viviendo en Londres, en Inglaterra, y me despertó la enfermedad. Y a partir de ahí, pues hasta hoy, han pasado muchos años. Ha sido muchos años de gestión del dolor y de la adversidad y del cambio y de muchas cosas que me han llevado en realidad a donde estoy ahora. Y gracias a que un día despertó en mí la espondritis anquilosante, he conseguido cosas que no habría conseguido si no es por eso, ¿no?
Esto es lo que sufre Jacobo desde los 28 años, una forma de artritis que se desarrolla normalmente en la columna. Durante casi 20 años era tal el dolor que sentía que le afectaba a todos los ámbitos de su vida.
Bueno, yo he tenido que dormir sentado 6 años, dejé por completo de hacer deporte durante 12 años. He tenido un dolor intenso, profundo, durante 12 años, todos los días de mi vida. Salir de la cama era a veces una aventura, tardaba 10 minutos o 15 en salir de la cama. Que lo tomamos de una forma tan natural, cuando no nos pasa nada, se convertía en una tortura, porque incluso estornudar. Yo recuerdo ir caminando por la calle y iba a estornudar y tenía que parar, concentrarme, pensar, te va a doler, no pasa nada, estornudaba y seguía caminando.
Pero ni la enfermedad ni el dolor supusieron un muro para Jacobo, tan solo un obstáculo más que saltar.
Nunca podría cumplir el sueño que me persiguió en mi adolescencia, que era dar la vuelta al mundo, así que aposté, fue una apuesta vital, dejé mi trabajo y me puse una mochila a la espalda y estuve 15 meses viajando por el mundo para hacer realidad un sueño. Yo creo que los sueños están para ser cumplidos. Decidí que, como alguien me llamó y me dijo en su día que igual acababa en una silla de ruedas, pues decidí que antes de acabar una silla de ruedas tenía que cumplir con el gran sueño de dar la vuelta al mundo, y eso hice. No fue fácil, fue una apuesta, pero es de las mejores cosas que he hecho en mi vida.
Fíjate que para él ni dar la vuelta al mundo era suficiente, así que después de esto Jacobo se lanzó al mar y consiguió cruzar el estrecho de Gibraltar a nado. Fue el primero en conseguirlo con su enfermedad. Lo que él no esperaba es que tras esto tendría que volver a sortear otro obstáculo.
Fíjate, cuando era inmensamente feliz porque había conseguido cruzar el estrecho de Gibraltar y había roto mis límites mentales, físicos, había decidido que se puede crecer desde la adversidad. Cuando estaba atravesando un momento muy dulce en mi vida y me diagnostican un tumor maligno que me veo obligado a gestionar, gracias a Dios, de la mano o con unos médicos fabulosos. Bueno, es como un paso atrás, es como que la vida te dice: has conseguido algo importante, no te creas Superman, eres vulnerable, eres limitado y ahora te toca gestionar algo que desde luego no estaba en mi hoja de ruta.
Y después de vencer de nuevo, de vencer esa última batalla, se volvió a lanzar al mar y cruzó los 40 kilómetros que separan Mallorca de Menorca en 12 horas, sin parar. A día de hoy, Jacobo vive mucho mejor, más sano y con la misma ilusión que siempre.
Ahora mismo está controlada, gracias a Dios, desde hace un tiempo, gracias a un tratamiento, un inmunosupresor. Está mucho más controlada que hace unos años. Eso no quiere decir que no tenga brotes inflamatorios y que tenga dolor de vez en cuando, pero es muy distinto a cómo lo vivo ahora, cómo lo he vivido durante los últimos 20 años.
Y desde luego aplaudimos a los avances médicos que también le han ayudado a seguir adelante.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En un ratito te voy a contar también la historia de Bruno, un perro que pasó de vivir en la calle a convertirse en perro policía.
Las actitudes que mostró Bruno, sobre todo, eran: es un perro atrevido, es un perro que no tiene ningún tipo de miedo, es un perro afable. Tienen que ser buenos, también necesitamos que sean perros que no tengan ningún tipo de agresividad, que sean bastante estables.
Cristina es la agente de la unidad canina de la Policía Local de Elche, es la que adiestra a Bruno y enseguida vamos a charlar con ella. Porque antes queremos escucharte a ti, es tiempo de rebajas, son días de compras, de aguantar colas ahora que llega el fin de semana y se nos ha ocurrido hablar de colas, de colarse, de técnicas y de anécdotas. A ver qué nos cuentan los oyentes, Ana Huertas.
Lo único que nos ha quedado claro por ahora es que esto de colarse es todo un arte, ¿eh? Pues nada, en el tema este hay verdaderos artistas, verdaderas artistas. Hay gente que se coge para la pollería, para la charcutería, para la pescadería, para no sé qué, y está, joder, oye, perdona, el 14, sí, yo, voy. Y tiene le están atendiendo la pollería. Y salta el de la carnicería. Yo voy también ahora, espera, pues me poniendo no sé qué. Bueno, eso sí que es un arte. Eso es un arte, pero vamos, para dominar eso hay que tener muchos años de mercadito.
Colarse en varias colas a la vez.
Bueno, es que es un arte estar en tres sitios al mismo tiempo, ¿eh? Es muy fuerte lo que hacen algunas personas, sí.
La verdad es que sí. Otros tienen técnicas, pues eso, que ya tienen el discursito memorizado por si se les cuela a alguien.
Pues yo tengo mucha educación y nunca me cuelo de nadie, pero cuando se me cuela alguien, me da un gusto. Según pasan delante, siempre les digo, ¡el burro delante para que no se espante! Y así, yo contenta y el que se ha colado, con vergüenza.
Muy bien, hoy buscamos técnicas y anécdotas de colas y de colarse.
Eso es, cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp que nos escuchamos, en el 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
En La Noche de COPE saludamos ya a un manchego ilustre que lleva el humor por bandera y que no es otro que mi querido Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebónica. ¿Qué pasa?
Pues mira, querido, llevo toda la noche aguantándome una información de las que te gustan, porque sé que tú eres muy fan de los días mundiales.
Sí, claro, no vivo para otra cosa que no sea celebrar días mundiales. Me gustan muchísimo, sí. Lo mismo que masticar papel albal, así me gustan. Sí.
Pero este te va a gustar, porque este domingo, querido Agustín Durán, es el Día Mundial de la Croqueta.
¡Hombre, San Croqueta! Claro,
sí, claro. A que necesitabas esta información.
Sí, claro, nada, pues felicidades a todas las croquetas y a todos los croquetos, ¿eh? Que os regalen muchas cosas, el Día Mundial de la Croqueta. ¿Eh?
¿De la croqueta o de la cocreta?
De la cocreta también, sí. Madre mía, hace 50 años nuestros padres creían que existiría el turismo espacial, ¿eh? Que los coches volarían, que volaríamos con zapatillas especiales, y lo que estamos haciendo es celebrar el Día Mundial de las Croquetas. ¿Eh? Esta debe ser la verdadera evolución. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Sabes si hay procesiones en honor a Santa Croqueta o no?
A ver, no creo que llegue a tanto la cosa. Pero sí tengo otra noticia que te va a gustar, fíjate.
¿También sobre croquetas o qué?
No, mucho mejor. Mira, una empresa ofrece 22.000 euros a una pareja que sea capaz de estar un mes sin usar dispositivos móviles ni internet. ¿Eh? Que esto lo hacen para evitar problemas causados por las distracciones que genera el móvil a la hora de mantener conversaciones o de pasar tiempo con la otra persona.
Claro, pero lo que van a conseguir quitándoles el móvil es hacer que esa pareja se separe, ¿no? Porque claro, no va a haber por dónde huir cuando empieza el ambiente a calentarse, ¿no?
Pues fíjate, esta empresa ha hecho un estudio según el cual un 51% de la población reconoce haberse distraído con el móvil en mitad de una charla. Es decir, 50. Que te importa más el móvil que tu pareja en ese momento, ¿eh?
Claro, eso lo dice el 51%, ¿no? Que se ha distraído. Bueno, y el otro 49% miente, ¿sabes? Porque todo el mundo está enojeado. Yo además confieso que soy de los que se distrae con tontas mientras estoy en una charla. Pero ojo, disimulo muy bien, ¿eh? ¿Sabes lo que me da mucho coraje?
¿Qué?
Cuando estás hablando con alguien por teléfono y notas que tú estás hablando y el otro está tecleando el teléfono, o tecleando de fondo en el ordenador, o extrañamente callado, que hablan mucho rato y después de soltar un sermón de 15 minutos te responde, ah, claro. Ya.
A mí eso me da una rabia.
Mira, yo me metería por el agujerillo del teléfono y aparecería al otro lado y le haría tragar un geranio al interlocutor despistado. Porque es que qué asco, de verdad.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Te animas a participar para ganar los 22.000 euros?
Llamo a mi mujer ahora mismo, a ver qué opina. Lo mismo si la despierto ahora, ella misma se encarga de pegarle fuego a mi móvil en cuanto aparezca por casa, ¿eh? Y así empezamos con buen pie el mes sin internet.
Pues mira, harías bien en llamarla ahora porque este experimento empieza este domingo y va a durar hasta el 15 de febrero, o sea que ya vas apurado, ¿eh?
No me rentan los 22.000 euros para las peloteras que vamos a formar en mi casa, ¿sabes? Si me dicen que me van a quitar el móvil, lo que hago es pagar yo los 22.000 euros para que no se lo lleven, tanto lo
digo. Fíjate, es que de verdad es increíble cómo nos ha cambiado la vida con las nuevas tecnologías. En 20 o 30 años han entrado cosas en nuestra vida que ahora son vitales, pero que hace 30 años vivíamos sin ellas, sin el móvil, sin internet, sí, por ejemplo, y ahora desde pequeños, oye, que los chavales manejan internet y las tablets mejor que los mayores, ¿eh? Sí, ¿tú cuando tenías 7 u 8 años qué hacías? ¿A que no estabas ahí con estas cosas?
No, yo qué sé, yo veía a David el Gnomo, jugaba con los coches, claro, comía colacaos atascados de galletas, ¿eh? ¿Te acuerdas de eso, no?
Sí,
sabes a lo que me refiero. Yo me ponía a ver la tele y al colacao empezaba a echar galletas hasta que se quedaba sólido, que muchas veces me lo tenía que comer con un martillo neumático, ¿sabes? Con cuchillo y tenedor, el colacao.
Bueno, que eso es una delicatessen. Pero sí, es verdad que internet ha cambiado la forma de comunicarnos, la información, también ha cambiado la forma en la que vivimos todo.
Sí, sí, es verdad. Sobre todo, como decía, se ven los niños. Porque yo antes, cuando llegaba a jugar de pequeño a casa de alguien, siempre estabas pendiente de si te daban alguna chuche o de si tenían juguetes por ahí para poder entretenerte o si tenían, sí, un corral para ir a hociquear, ¿verdad? Un corral de casa ajena era una cosa maravillosa. Ahora no, ahora mis sobrinos llegan a mi casa y me dicen, tío, ¿tiene wifi? ¿Sabes? Con 7 años. Y una vez me dice, ¿tú de pequeño tenías wifi? Y le dije, sí, tenía a Wifi, a Pluto y a Mickey en el cinesín. ¿Sabes? De verdad. Mira lo que opino yo de cómo ha cambiado la vida de los niños con internet. Mira, no te lo cuento, te lo canto, verás.
Ah, mira, muy bien. Agustín durando el piano.
Verás. Desde que existe internet, todos los chavales están todo el día encerrados. Apenas salen con el ordenador, la Play y el móvil en vez de andar por ahí. Están picados al Fortnite. Antes todo era al revés. En la calle todo el día y volvías desollado con las rodillas custrías, daba igual frío o calor, nos encantaba la calle y si tenías un balón, rey de la urbanización. Desde que llegó internet están vacíos todos los parques, nada de escondite inglés. Veo eso que es, juegan a ser instagramers. Desde que llegó internet no se juega a las canicas, prefieren el Candy Crush o ver en YouTube tontas en vez de inflarse a pedras.
Hombre, ¿eh? ibas muy bien, reconozco que me ha gustado mucho la letra de esta coplilla, sí. Ibas muy bien hasta lo de las piedras. Porque no creo yo que tirarse piedras sea algo que hubiera que preocuparse en mantener, Agustín.
¿Cómo que no? Pero si no. Jugar a tirarse piedras era muy bueno a nivel psicomotor. Eso te ayudaba a espabilar, ¿sabes? La psicomotricidad, bueno, podías estar bajo una lluvia de piedras que te convertías en Spider-Man, y las esquivabas todas. Eso te hacía madurar, Rosa.
Desde luego que sí. Bueno, es verdad que hace 30 años los parques estaban llenos de niños, incluso había colas para subirse a los columpios. Al columpio, sí, que era el más cotizado, que te tenían que empujar hasta que aprendías a columpiarte tú con la técnica, sí, de doblar y estirar las piernas.
Sí, es verdad que nos gustaba jugar a tirarnos del columpio en marcha. ¿Eh?
Hombre,
¿tú has hecho eso o no?
Sí.
Más de uno se dejó los dientes hincados en la tierra de algún parque, ¿sabes? al tirarse. A mí me gustaba el balancín, el sube y baja este.
Ah, sí, es en el que te subías con alguien y hacías contrapeso.
Sí, eso es. Solo que yo tenía dos problemas. Porque, como te he contado antes, el hecho de comerme los colacaos atascados de galletas me hacía tener unas lorzas muy hermosas. Uh-huh. Y para poder hacer un balanceo, yo necesitaba que el otro lado del balancín hubiese 35 personas, por lo menos. ¿Sabes? Porque yo la mayoría de las veces iba con mi hermano, que tenía las mismas chichas que un agapornis. Y en cuanto me sentaba, se quedaba el columpio clavado en la tierra, ¿sabes?
Claro.
Y también te reconozco que era un poco desgraciado, porque a veces aprovechaba cuando estaba clavado en la tierra para bajarme del balancín y que el que estaba arriba cayese a plomo, ¿sabes? Que si no ponía las piernas, pegaba una culaca que hasta le castañeteaban los dientes, ¿eh?
Fíjate que ya venía siendo un pájaro tú desde pequeño, ¿eh? Por lo que veo.
Sí, qué un poquito, fuerte. Un poquito.
Estoy pensando que es una lástima, ¿eh?, lo de los parques abandonados, porque además ahora los columpios suelen ser súper bonitos y han mejorado un montón.
Sí, antes eran de hierro oxidado.
Exactamente.
Había algunos toboganes oxidados que conforme te tirabas te esperaban abajo para ponerte la antitetánica. Ahora, Ahora no, ahora, bueno, ahora los parques, que si sus maderitas, los suelos acolchados, blanditos. Como nunca hay niños en los parques, ahora en mi pueblo ese suelo acolchado lo aprovechan los mayores para hacer el botellón, ¿sabes? Eso es una pena, una lástima,
una pena.
Muy gorda.
Pues sí, oye, con esos suelos blandos es más difícil acabar con las costras en las rodillas. ¿Tú te acuerdas cuando llegabas con esas rodillas llenas de sangre a casa y tu madre te aplicaba un chorretazo ahí de agua oxigenada en la herida?
Calla, que empezaba eso como a hervir, ¿eh? Uf. Que escocía, sí, eso, sí. Más que exprimirse un limón en los ojos.
¡Qué dolor!
Y esa espumilla blanca que salía ahí, que veías todas las constelaciones.
Sí. Y soplabas, sí, soplabas. Sí. ¡Cómo pica! ¡Qué bueno! En fin, estamos aquí con la nostalgia, pero no nos olvidemos que Internet nació hace ya 30 años, ¿eh? Pero lógicamente su implantación fue lenta. Que hoy tener Internet parece algo muy normal, pero hace 15 años tan solo la mitad de los hogares españoles tenían conexión a la red. ¿Cuándo tuviste tu Internet, por ejemplo?
Buf, en mi casa llegó como el tren de Extremadura, ¿sabes? Tarde, porque...
Tarde.
Sí, yo creo que era el año 2004, por ahí. Convencí a mi padre por aquello de que estaba en la universidad y me hacía falta para buscar información, ¿sabes? Que es mentira.
Ya, mentira.
Mentira y gorda, claro, claro. Lo que yo quería era que todos mis amigos tenían Messenger de ese y yo seguía mandando notitas en clase, ¿sabes?
Claro, Messenger. Es que el Messenger era el WhatsApp de mesa.
Sí.
¿Verdad? Ahí se podían mandar los primeros emoticonos, podías enviar fotos, zumbidos. Hay gente que le echaba al Messenger más horas que un autónomo, ¿eh? También te digo.
Mira, yo tengo un olor clavado en las narices. No sé si te pasará a ti, si le pasará a la gente. Porque, claro, antes los ordenadores eran muy hermosos, ¿no? Que las pantallas parecían cascos de astronautas. Y las torres desprendían un calor.
Es verdad.
Yo he visto asar un costillar con el calor de una torre, que además, claro, solían estar debajo de la mesa. ¿Qué pasa?
Que
empezabas a sudar y había que entrar con escafandra a la habitación, ¿sabes? Donde estaba la gente con el ordenador, ¿sabes? El ambiente era, ¿sabes? Pues aún se mascaba,
sí, bastante eso, enrarecido.
Sí, bueno.
Me viene bien que hables de olores, porque te quiero contar otra noticia que te va a gustar.
A ver.
Mira, una empresa australiana inventa un método para encontrar pareja a través de los olores. ¿Eh? ¿Qué te parece?
¿Qué te llevan? A oler a personas. Pues vaya método.
No.
Eso es lo que hacen los perros cuando van por la calle y se cruzan con otro perro, lisquearlo, ¿no?
Que no. A ver, esta empresa es más divertido. Sí. Mira, te manda una camiseta para que te la pongas durante 3 días. Y así se quedan impregnados tus olores en la camiseta. Y luego la devuelves a la empresa y tu camiseta la hacen trozos y la envían a otras personas. Entonces a ti te mandan trozos de otras camisetas para que las huelas y que tú elijas la que más te ha llamado la atención o la que más ha llamado la atención, en este caso, a tus pituitarias.
Ah, claro. Bueno, esta iniciativa va a durar menos que Alberto Garzón en una granja de Valladolid.
Sí,
ya te lo digo,
¿crees?
Yo. Pero vamos a ver. En cuanto te pongas una camiseta 3 días seguidos, has dicho, ya puedes echarte una cisterna de colonia que la camiseta esa va a oler a cuadra revenía. A ver, imagínate a ese pastor que ha usado 3 días la misma camiseta. O ese profesor de spinning, o ese albañil. El de correos, cuando lleve el paquete de tu camiseta, tiene que irse a urgencias a que le intuben. Porque
tienes
eso,
razón.
Vamos.
Pero tú fíjate, pensar que hay personas en su casa oliendo trozos de camisetas de otros. Está muy fuerte, ¿eh?
Sí. Mientras se toman un mentapoleo, olisqueando retales de camisetas.
Por ejemplo.
Claro, además que no le eran igual todas las partes de la camisa. Pero claro, depende del recorte que te envíen. Si te mandan un trozo de axila, cuidado, ¿eh? Claro, imagínate a José Antonio Camacho, que suda igual que si le hubieran vertido una bañera por encima. Te llega un trozo de su camisa a casa, bueno, te tienes que lijar hasta el parqué para quitarle el olor a tu casa de lo que te va a llegar.
Pues fíjate, en esta ocasión estoy contigo. Creo que la iniciativa no va a tener mucho éxito.
Bueno, hay gente rarita, pero yo qué sé. Porque mira los que se meten en Wallapop a comprar ropa interior usada.
¿Qué
¿sabes?
Dices?
Para esa gente, sí, para esa gente oler la camisa de otro, pues es un día más en la oficina, ¿sabes?
Ah, ya.
No, claro, no está mal. Lo mismo estamos perdiendo dinero tú y yo. ¿Por qué no vendemos tú y yo nuestros calcetines, por ejemplo, en Wallapop? No. Lo mismo algún oyente se anima, ¿sabes?
¿Qué dices? Nuestros oyentes son gente decente. ¿No se van a gastar el dinero en unos calcetines tuyos?
Hombre, pues ellos se lo pierden. Míos. Claro, pues mis calcetines serían una cosa digna de ver. Mira, yo haría, en vez de llevar 3 días la misma camiseta, 3 días los mismos calcetines, como los de los australianos. Ahora que estamos con la aceituna liados, ¿sabes? Te digo yo que esos calcetines iban a pesar un par de kilos cada uno. Iban a cobrar vida y forma propia esos calcetines.
Calla. Vamos, que el que los recibiera no iba a saber si son unos calcetines o una escultura de chillida. Ya te digo, ¿eh?
Y chillar también iban a chillar, sí, cuando abriesen el paquete.
Y tanto. En fin, amigo, que me alegra mucho escucharte, no leer ninguna parte de tu cuerpo.
Sí.
Vamos a recordar que te podemos seguir en redes sociales. Vamos a mantener las distancias.
Venga, vale, sí. Por redes sociales no huelo y ahí me cambio la ropa. Pueden buscarme en Instagram, que soy Agus Durán. Agus Durán con una J delante. En Twitter soy Agus Durán. Y en Facebook, y en YouTube y todo eso soy Agustín Durán. Y en lo de los australianos que mandan camisetas, que no me busquen.
Yo tampoco, querido. Bueno, pues sale, bueno, amigo. Hasta la semana que viene. Cuídate mucho, que hay mucho virus todavía por ahí por las calles.
Sí, sí, no se me arriman a mí.
No se te arrima ni el virus, fíjate cómo
está. No, nada. Ese es mi nivel.
Ya, un besito, Agustín Durán, gracias.
Un beso, hermosa, adiós.
Adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa. Así tú no te asustas y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Bueno, pues una pregunta que te estamos haciendo esta noche es ¿quién no se ha colado alguna vez? Otra cosa es que te haya salido bien, porque claro, hay gente que no se aguanta y que llama la atención al que se está colando. Son días de compras, de rebajas, de aguantar colas, de colarse, y de todo eso hablamos con los oyentes esta noche a la Huertas.
Exactamente, y nos dejan historias que, madre mía, yo llego a estar en ese momento y no sé dónde meterme.
A ver...
Era el día de Nochebuena, en un supermercado a tope al mediodía, y había una cola que ponía caja rápida, solo 10 artículos. Y delante de mí había dos carros enormes llenos de comida y tal, con unos señores que no atendieron al cartel. Di las quejas y me llega uno de los empleados al cajero y dice: ¿dónde está la caja que están la gente con los carros? Es este. ¿Y quién lo dijo? Y me señalan a mí. No, yo no lo dije, lo dice el cartel. El chico que hizo lo siguiente, cogió una escalera y quitó el cartel. ¡Oh! Se acabó el problema.
¿Qué te parece?
Pues hombre, que eso no es así, porque tú estás con tu carro esperando la caja rápida y claro, tienes delante dos unos carritos enormes de cosas. Y eso no es así.
Yo es que en el momento ese que además dicen, ¿quién lo ha dicho? Y dices tú, yo no, el cartel, ya hacen con el cartel, ¡pum! Dices, bueno, pues nada.
Madre mía, qué tremendo, de verdad. Esto de las cajas rápidas a veces son un problema, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. En fin, vas a escuchar a otro oyente.
Pues cuando alguien se me cola, se lo digo directamente en la cara. Menudo cara dura eres. Coge eso. Tu turno. Para atrás,
oye, cuando
que no
dicen,
te toca.
Exactamente, cuando dicen, es que solo tengo una pregunta rápida, no es que solo llevo dos cositas. Oye, es que me dejas pasar, bueno, ya te dejaré yo si lo
si
considero.
Quiero.
Si veo que tienes una sola cosa y me apetece dejarte, te dejo, y si no, pues no te dejo, ¿no?
Pero pregunta de manera educada.
Exactamente. Bueno, buscamos anécdotas de colas, te decimos dónde, Ana.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, en el 687-089770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí en La Noche de COPE hemos conocido una historia realmente increíble que queremos compartir contigo, ¿verdad, Ana Huertas?
Efectivamente. Mira, Rosa, te voy a contar la historia de Bruno, que actualmente es una pieza fundamental en la lucha antidrogas de la policía local de Elche. Bueno, no siempre fue Bruno. Antes se llamaba Mike. De hecho, y Mike era diferente. Y Mike era un perro.
Anda, pero Mike y Bruno es el mismo perro, ¿entiendes?
Eso es. Ajá. Sí. Antes se llamaba Mike y ahora se llama Bruno. Pero no era eso lo que le hacía diferente. Fue localizado vagabundeando por las calles de los barrios en Algeciras. Bueno, el pobre perro estaba desnutrido y descuidado. Era uno de los 160.000 perros que son abandonados cada año en nuestro país. Es
Madre
que tela,
mía.
Y muy probablemente pues fue descartado después de la temporada de caza.
Pero la vida siempre está llena de segundas oportunidades, ¿verdad?
Exacto. Y la alegría y la vitalidad de Bruno hicieron que Juanmi, que es un guía canino de la policía local de Algeciras, viera el potencial que tenía este perro. Y se lo recomendó a la unidad canina de la policía de Elche, que de hecho estaban buscando, ¿no? Bueno, pues así es como Mike se convierte en Bruno, un nuevo miembro de la unidad canina, experto en detección de sustancias estupefacientes. Vamos a escuchar ahora, Rosa, a Cristina, que es la gente que adiestra a Bruno y que trabaja a diario con él.
Pues Bruno es un encanto de perro. ¿Qué voy a decir de él? Bruno, pues es un perro con muchísimas ganas de agradar. A nosotros desde la protectora nos dijeron que era un bretón, aunque una vez que lo hemos tenido nos parece más un Springer Spaniel. Pero bueno, entre eso anda, entre un bretón y un Springer, una raza tradicionalmente de caza.
Bueno, Bruno debe ser precioso.
Marrón y blanco, con una cara muy simpática, dicen.
Pues sí. ¿Y cómo descubrieron que Bruno valía para ser perro policía?
Pues por todas las aptitudes que presentó nada más adoptarlo.
Las aptitudes que mostró Bruno, sobre todo, eran él es un perro atrevido, es un perro que no tiene ningún tipo de miedo, es un perro afable. Tienen que ser buenos, también necesitamos que sean perros que no tengan ningún tipo de agresividad, que sean bastante estables. Por supuesto, el olfato. Bruno, al provenir de una raza de caza, pues tiene un muy buen olfato. No nos ha costado nada aprovecharnos de esa dote que tiene que ser el olfato para poder relacionarlo con la búsqueda de sustancias.
Y es muy curioso porque el marcaje que utiliza Bruno para avisar de que ha encontrado algo es diferente al que se suele o solía utilizar.
El marcaje LAPA es realizar un marcaje que no sea nada invasivo, ¿no? Anteriormente habían otro tipo de marcajes de los perros detectores que eran activos, que podían arañar o incluso llegar a morder para señalar el lugar donde se encontraba una sustancia estupefaciente, que es en nuestro caso con lo que trabajamos. Y mediante el marcaje LAPA lo que hace el perro es señalar simplemente con la punta de su trufa el lugar donde se encuentra. ¿Ay? Así que pues eso para las personas resulta muy poco invasivo y no se sienten intimidados por ningún animal.
Fíjate qué listo, qué interesante. Uh-huh. De todas formas, me ha sorprendido porque por lo general los perros policías suelen ser pastores alemanes, pastores daneses, incluso perros de agua, ¿no?
Antes puede que sí, pero Cristina también nos ha contado que cada vez que más este tipo de servicios recurren a las perreras, ¿no? Las policías recurren a las perreras para encontrar a sus nuevos miembros y que no necesariamente tienen que ser de una determinada raza.
Yo creo que muchos perros valen. De hecho, los hay, tanto bomberos como en policías. Cada vez hay más tipos de razas distintas y mestizos. Ya no hay que centrarse tanto en una raza, simplemente el potencial del animal.
Pues qué suerte ha tenido este perro llamado Bruno y qué suerte ha tenido la policía de Elche con este nuevo miembro de su equipo.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Es sábado, 15 de enero, la noche es perfecta para sumergirnos en nuevas leyendas con las que nos acercamos a nuestra rica cultura popular. Muchas de estas historias son la base de tradiciones, fiestas y rituales que están muy arraigados en el presente. Y el que no pierde detalle de estas cuestiones es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal? ¿Va todo por ahí?
Pues muy bien, ¿cómo estás tú?
Aquí, madrugando o trasnochando, según se mire.
Hombre, trasnochando en mi caso, en el tuyo espero que también.
Yo es que, bueno, digamos que estoy a dormir en estos casos. De la noche de viernes al sábado siempre estoy así un poco esperando a ver qué pasa.
Bueno, pues nada, antes de meternos en faena, como siempre, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que habla de que algo está muy, muy lejos. Vamos, que está en el quinto pino, José.
Pues sí, mira, Rosa, la verdad es que también es una expresión súper usada en nuestro país y la verdad es que tiene una potente explicación histórica. También te voy a decir, mira, por ejemplo, tengo en mi pueblo un bar que se llama el Quinto Pino, para que digan, vamos al Quinto Pino, ¿no? Bueno, es ocurrente, ¿no? Bueno, pues vamos a remontarnos al Madrid de principios del siglo XVII. Y reinaba entonces en España Felipe V, que por cierto fue el primer Borbón tras la Guerra de Sucesión, y entonces fueron replantados 5 pinos muy frondosos a lo largo de todo el paseo de Recoletos de Madrid. Bueno, pues entonces el primer pino se encontraba en la parte más baja del paseo y el quinto, pues en la más alejada, que estaba ya llegando al actual paseo de la Castellana. Tú fíjate, a la altura de Nuevos Ministerios aproximadamente. Fíjate sí. Los que los espaciaron, ¿no? Así que fíjate dónde se encontraba este árbol. Desde entonces la expresión se quedó entre nosotros y el quinto pino sigue siendo muy muy, muy lejos.
Bueno, pues me encanta la explicación, como todas las de estas expresiones están asentadas en nuestro vocabulario, sobre todo esta, la de mandar a alguien al quinto pino, o eso está en el quinto pino.
Pues ya sabes, a nuevos ministerios.
Exactamente. Bueno, vamos ahora con las leyendas de hoy. Nuestro tema principal de esta noche es la brujería, las brujas, hechiceros y todo tipo de cuestiones en torno a sus poderes oscuros.
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Bueno, vamos a comenzar directamente en un entorno maravilloso que se encuentra en la provincia de Gerona. José, nos vamos a encontrar aquí la Val de Llémena, que es paradisíaco, es muy recomendable, y aquí hablamos de las brujas de la Barroca.
Bueno, Rosa, mira, se cuenta que tiempo atrás, por la zona de la Barroca, que es un antiguo pueblo formado por algunas masías aisladas, se reunían las brujas para cantar y bailar. Mira, en una de estas reuniones, en plena noche, un jorobado descubrió el encuentro de las brujas que estaban cantando lunes, martes, bueno, o así más o menos, miércoles.
Mira, justo lo que estábamos escuchando.
Claro, entonces él con alegría y decisión se incorporó cantando también jueves, viernes, sábado. Claro, él se pensaba que era una especie de juego y que no eran hechiceras las que lo decían.
Y yo imagino que las brujas se quedarían estupefactas cuando lo escucharan unirse al ritual, ¿no?
Pues imagínate, el caso es que lo descubrieron, aunque hay que decir que el jorobado no sufrió ningún daño por suerte, sino que fue todo lo contrario. Recibió el favor de las brujas, que agradecidas por haberles enseñado 3 días más de la semana, lo libraron para siempre de su joroba y lo convirtieron en un hombre nuevo. Entonces, en su camino de vuelta a casa, se encontró un amigo que le contó la historia de las brujas y entonces decidió poner a prueba su suerte y se fue hacia allá, hacia la Barroca, donde estaban estas mujeres. Cuando llegó al lugar, escuchó la canción de las brujas y estas llegaban al sábado y el hombre chilló con voz alta y potente: ¡y domingo! Pero poco acertado estuvo el hombre, porque no sabía que las brujas odiaban el domingo porque era el día del Señor, como todo el mundo sabe. Entonces una de ellas, muy enfadada, cogió la joroba del jorobado, que todavía estaba en el suelo, se la puso en el pecho y para siempre el hombre tuvo que llevar aquella joroba por delante.
Madre mía, vaya genio, que se gastaban las brujas.
Ya te digo.
Tiene su gracia esta historia, la verdad. Seguimos ahora en Aragón, que también tiene lo suyo. Nos vamos a situar en el Valle de Benasque para contar la leyenda de las 24 mujeres brujas.
Bueno, Rosa, llegados a este punto, yo tengo que decir que son muchos los pueblos aragoneses con historia de brujería. Y a finales de la Edad Media, sobre todo, pues también en siglos posteriores, hay que decirlo, pues las curanderas de los pueblos eran acusadas frecuentemente de brujería y condenadas por sus presuntos aquelarres, aunque muchas de esas acusaciones pues venían de causas poco misteriosas, como pleitos familiares, venganzas personales. Bueno, el caso es que Las Paules está situado en el valle, este valle de Benasque, magnífico, de Huesca, y este pueblo vivió la mayor matanza de brujas, Rosa, en el menor espacio de tiempo que se recuerda, muy por encima de Zugarramurdi, con 11 ejecutados en Navarra, o el pueblo de Salem, en Estados Unidos, que tuvo 19, porque fueron 24 mujeres ejecutadas en 2 meses en el año 1592, concretamente. Se les acusó de todo y pocas pudieron escaparse de la mano de la Inquisición entonces.
Pues fíjate que es un lugar que no se conoce tanto en cuestiones de este tipo. José, ¿se recuerda de algún modo este momento en el pueblo?
Bueno, pues hoy existe un parque de las brujas a las afueras del pueblo, en el monte de donde se sacaba la madera para hacer las orcas. El recorrido, la verdad, es que hay que decir que es muy instructivo. Yo lo conozco, está para turismo familiar, más o menos, y supone, la verdad, es que un paseo muy bonito con vistas panorámicas desde lo alto. La verdad es que es una maravilla la vista desde allí.
Bueno, por lo menos se recuerda esto de una manera instructiva. Pero es que Aragón tiene también algunas leyendas de brujería más, como es el caso de Jabaloyas y los aquelarres del monte Jabalón, José.
Bueno, Rosa, la verdad es que en la Sierra de Albarracín, por cierto, Albarracín precioso, hay que decirlo, el punto más interesante de este tema se halla en lo alto del monte Jabalón, como tú dices, que pertenece a Jabaloyas, donde según la tradición oral se celebraban aquelarres, aunque la verdad es que hay que decir que no hay documentación de estas historias, por lo que no se ha podido certificar si era real o leyendas urbanas de entonces. Solo hay que decir que el entorno es maravilloso, Albarracín es precioso y hay que ir a visitarlo.
Bueno, lo que sí parece más claro es el tema de Tramacastilla de Jaca y el brujo Pedro de Arruebo, también en Aragón, ¿no?
Bueno, así, la verdad es que sí. Aquí se habla de una epidemia de posesión demoníaca colectiva en el Valle de Tena y lugares cercanos del norte de Huesca, entre los años pues 1637 y 1643, que fíjate que tuvo repercusión en toda Europa. Solamente entre Tramacastilla y Sandiniés se contabilizaron 62 mujeres afectadas. Caramba. Y se señaló como culpable al brujo Pedro de Arruebo, que era dueño de la finca de la Artosa, y al suceso se le conoce como las obsesas de Tramacastilla. Bueno, pues el bosque del Betato, que separa Tramacastilla de Piedrafita, también se ha señalado desde siempre como lugar de brujería.
Pues sí, es cierto que los bosques y los montes son lugares que se han calificado como de incidencia de brujería, sin lugar a dudas. Incluso en Madrid, que también ¿sí? tiene lo suyo. Aquí vamos a conocer los casos de brujería de La Lastra, José.
Sí, bueno, pues mira, esto está a los pies de la Sierra de Guadarrama, que está la antigua aldea de La Lastra, un lugar que, por cierto, fue arrasado por los bombardeos durante la Guerra Civil. Además de ser un lugar famoso por sus apariciones y actividad paranormal, que va allí muchísima gente para esto, dicen que antes de que llegasen los fantasmas de la guerra, este ya era un pueblo de brujas. Según cuentan los habitantes de los pueblos vecinos, en La Lastra vivían grupos de mujeres que se metían en la noche en el bosque para practicar magia negra. Incluso se dice que allí donde practicaban sus hechizos, brotaban setas que formaban un círculo que señalaban dónde había estado o dónde se había realizado el aquelarre. De hecho, la leyenda llegó a trascender hasta tal punto que los vecinos de localidades cercanas de Madrid, como Robledo de Chabela o Valdemaqueda, se organizaban por las noches para cazarlas y obligarlas a confesar sus pecados.
Bueno, pero es que en Castilla y León hay otro lugar también con gran fama hechicera. Y nos referimos a un sitio muy pequeño, Cernégula, que está en Burgos.
Sí, pues esta pequeña aldea, que no tiene más de 70 habitantes, pues en el pasado fue un importante foco de brujería que, por cierto, trajo de cabeza a la iglesia. Porque cuentan que la charca de Cernégula, que es conocida por los locales como La Pila, era el lugar de encuentro de distintos aquelarres procedentes de Cantabria, de Navarra, de Castilla, bueno, pues de todos los alrededores durante los siglos XV y XVI. Y a orillas de estas aguas, las brujas se reunían para intercambiar pócimas y hechizos y también para aumentar su poder. Bueno, pues actualmente allí en Cernégula se puede ver una escultura de una bruja de hierro en medio de la charca, que es una especie como de homenaje al oscuro pasado de esta localidad y una especie de promoción turística también para la que le guste este tipo de cosas.
Fíjate, pero esto es muy interesante y hay que decir que la mayoría de las que decían que eran brujas se trataba de curanderas que estafaban o trataban de hacer el bien a sus vecinos a través de pócimas o brebajes, sobre todo con hierbas.
Exactamente.
¿Qué tipo de encantamientos trataban estas mujeres, José?
Uf, bueno, Rosa, es tremendo, porque era una exageración. Mira, trataban todo tipo de males o buscaban conseguir todo tipo de cosas. Mira, hacían desde hechizos para enamorar a una persona, para triunfar sobre un rival, para hacerse amar locamente e incluso para dominar a los hombres, las mujeres. Bueno, mira, para hacerse amar ciegamente te voy a decir un consejo, o lo que hacían ellas. La persona interesada tenía que ir de 11 a 12 de la noche al cementerio. Allí saltaba el muro y luego se iba hasta el sitio más abandonado del lugar. Allí tenía que coger unos trozos de tierra, llevárselos a su casa. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, tenía que llevar la tierra a la casa de la persona que quería enamorar y recitar un sortilegio que le tenían que decir. Y ya con eso, pues se supone que se enamoraban de ti locamente.
¡Qué barbaridad! Vaya trasiego, ¿no? Impresionante.
¡Qué locura, ¿no? Pues sí.
Bueno, pero había otro para estar libre de los espíritus y para dormir tranquilo, incluso,
¿no? Bueno, este es un poco más sencillo, pero tampoco tanto, ¿eh? Porque era en el noveno mes del año, septiembre, por supuesto, cuando el sol estaba en pleno fulgor, se debía coger una flor de la caléndula, que yo no sé dónde se encuentra eso, y envolverla con un diente de una vaca y un grano de alcanfor. A ver cómo le quitas tu diente a una vaca, pero bueno. Se tenía que depositar en una bolsa oscura y llevarla consigo un mes y ya quedabas libre de malos espíritus y estaría uno estupendamente.
Bueno, sí. Me parecen súper curiosos estos encantamientos que muchas veces, recalco, eran verdaderos timos.
Bueno, es cierto.
José, vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos la vida de algunos de los personajes relevantes de la historia de España. Y hoy hablamos de un pintor que ahora mismo es uno de los más grandes, pero que sufrió lo suyo, sobre todo para cobrar trabajos. Hablamos del Greco.
Bueno, Rosa, hay que decir que Domenicos Teotocópulos es un pintor universal y de los más importantes de la historia. Eso es indudable, pero también era un poco, digamos, camorrista, por decirlo finamente. Mira, vamos a recordar que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, le quedó niquelada, eso es indudable, maravillosa. Bueno, pues cuenta la leyenda que Pío V no tenía muy claro que algunas pinturas fueran de buen gusto para la decencia, y el Greco se ofreció para cambiarla por completo con honestidad y decencia, como dijo él. Bueno, pues fue tal el escándalo que se formó que se le echaron encima todos los pintores, todos los amantes de la pintura, y se tuvo que pirar de Roma y venirse para España. Con eso te digo todo. Pero es que en el Palacio Farnesio Romano tuvo otro lío, no se sabe por qué, pero fue expulsado por el mayordomo del cardenal, y aunque él dijo que las acusaciones eran falsas, no volvió nunca más. Rosa, el caso es que acabó en Toledo, y allí creó esa obra maravillosa que a todos nos sorprende, esas figuras alargadas, esa paleta de colores fría y exclusiva que ha dejado para la posteridad. Aunque se cuenta que era un poco estrábico y tenía astigmatismo, tengo que decir que lo segundo no se sabe si era cierto, y que pintaba así porque le daba la gana y punto, vamos, que creó un estilo propio. Bueno, pero no le gustaba a todo el mundo. Felipe II le encargó una obra para el Escorial, El Martirio de San Mauricio, no le gustó nada y nunca volvió a contratarlo. Se quedó de patata el pobre Domenicos y nunca volvió a ser pintor real. Pero es que en 1603 lo contrataron para hacer el retablo del Hospital de la Caridad de Illescas y tuvo un lío tremendo. Le pagaron menos de lo que en principio se acordó y se llevó 2.000 ducados menos, nada más y nada menos. Esto lo dejó hecho polvo económica y anímicamente, y se comenzó a resentir su ya regular salud con varios ictus y otros males. Al final Rosa pasó a la posteridad en 1614 con 63 años, lo cual no está nada mal para la época, la verdad. Bueno, fue uno de los grandes, de los más grandes, pero hay que ver los líos que tuvo el pobre.
Pues sí, no lo tuvo nada fácil, me parece increíble la historia del Greco, José.
Increíble. Bueno, terminamos con un pequeño poema. Mira, el Greco se caracterizaba por estar siempre en apuros, pues de lujo él pintaba, pero no veía un duro.
Exactamente, no veía ni un duro, pobre hombre. Bueno, José Talavera, gracias por contarnos cosas tan interesantes y por traernos estos temas de brujería tan extendidos hace siglos en España y que siguen siendo tan interesantes. Gracias.
Así es. Bueno, ya sabes que estamos en @cineleyendascope y @leyendascope en Instagram y en Facebook. Un beso muy grande para todos.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Gracias.
Chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Siempre, aquí nos gusta ofrecerte un montón de propuestas de cara al fin de semana. En la noche de COPE hablamos de viajes, de cine y terminamos recomendándote un libro entretenido para disfrutar en familia. Así que vamos a ver qué nos recomienda esta semana la escritora y bloguera de moda, Beatriz Millán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo has empezado el año, querida?
Oye, pues yo muy bien, con muchas ganas ya de saludaros y de volver a la rutina que en cierto modo se agradece, ¿eh?
Ojo, y tanto. Bueno, pues por aquí la verdad también todo en orden, ya de vuelta al cole, las tareas y las lecturas, claro. Hoy te traigo dos libros ilustrados de la editorial Penguin Kids que me han encantado para acompañar dos momentos de la infancia que suelen ser bastante frecuentes. Verás cómo te suenan.
Vale, pues somos todo oídos, a ver qué nos recomiendas, cuéntanos.
Pues mira, comenzamos por... ¡Puaj! No me pasa nada, Rosa. No te preocupes que estoy perfectamente. Es que ¡Puaj! Es el título del cuento para motivar la alimentación saludable que han escrito Juan Yorca y Melisa Gómez. Uh-huh. Y la protagonista es una niña de 5 años llamada Maya que de pronto pasa a cuestionarse si le gustan o no algunos alimentos. Verás, a Maya siempre le han encantado las frutas y las verduras, pero ya sabes, de la noche a la mañana las zanahorias ¡Puaj! Y el brócoli ¿a qué sabrá? ¡Puaj! ¡Puaj! Y la tortilla, que es su plato favorito, se la deja medio comer. ¡Puaj! ¡Puaj!
Mira, eso me suena. Mi hijo lleva comiendo cocido desde que le salieron los dientes. Y ahora dices cocido, ¡puaj! Y así mil cosas, ¿eh?
Bueno, pues ya sabes que es que en la infancia ocurren este tipo de sensibilidades hacia ciertos alimentos. A veces por su color, por su textura, por su olor. Lo más importante, como nos cuentan en este libro, es intentar comprender que el apetito en la etapa infantil no es algo lineal, sino errático e impredecible, como lo define la Academia Americana de Pediatría. Y para esta etapa, para que esta etapa evolucione y se estabilice, es importante importante no montar un drama ni forzar a comer, por favor.
Desde luego que es impredecible y bueno, está bien saber que no debemos montar un drama por eso, ¿eh? Porque muchas veces lo montamos.
Pues sí, la verdad es que sí. El libro además incluye una guía para padres que, mira, me ha resultado muy interesante, me ha dado algunas ideas y también algunas recetas como una tarta de zanahoria vegana que tiene una pinta deliciosa.
Anda, mira, qué rica. Entonces, este libro se llama Puaf y está escrito por Joan Llorca y Melisa Gómez. Apuntado queda. ¿Qué más, Beatriz?
Exacto. Pues mira, el segundo libro se titula No quiero compartir y está ilustrado por Marta Moreno. Ya podemos hacernos una idea de la temática del libro y es que sobre todo después del aluvión de regalos navideños puede que afloren con fuerza los sentimientos de pertenencia y el apego excesivo a lo material. Este libro nos va a ayudar a replantear el tema de compartir los juegos y juguetes más allá de la idea convencional, ya que la familia que lo protagoniza hace un intercambio de casas durante sus vacaciones y Víctor, el peque de esta casa, tiene que tomar conciencia de que una niña dormirá en su habitación y jugará con sus cosas, pero claro, él lo hará con las de esta niña también.
Claro. Bueno, eso está muy bien para evitar el apego excesivo a lo material, que ahí yo creo que pecamos todos. Así que no estaría mal que todos le echáramos un vistazo a este libro titulado No quiero compartir. Bueno, es una de las recomendaciones de Beatriz Millán. Como siempre, gracias por estos libros que cada semana nos recomiendas en la noche de COPE.
Un placer, Rosa, hasta la semana que viene. Y ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Beatriz Millán, te leemos y te seguimos. Un beso, guapa. Adiós.
Un abrazo, chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano y qué buena suerte la mía. Gané sin jugar la lotería, la falta que me hacías. Contigo Navidad llegó temprano.
Último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Hoy buscamos anécdotas de colas, trucos o técnicas para colarse, frases que utilizamos para llamar la atención de alguien que se está colando. En fin, de todo esto hablamos, Ana Huertas.
Y no solo tienes por qué colarte en un supermercado, te puedes colar en cualquier otro sitio, como en un concierto, ¿eh?
En esta pecamos de pardillos y mi novio de ansia. Tocaba Manowar en la Riviera, en Madrid. Nada, que se empeñan que tenemos que ir temprano. Y me planta llega a las 11 de la mañana. Total, que delante nuestro pues habría, yo qué sé, no más de 10 personas. El problema es, según se iba acercando la hora de apertura de puertas, que empezaban a aparecer colegas de los de delante. Claro. Así que hubo que explicarles que, mira, que casi que si tus colegas quieren entrar y al de detrás de mí no le importa, que se pongan detrás mío. Pero delante mío no van a entrar porque llevamos todo el día esperando.
Es que es muy fuerte eso de guárdame el sitio, guárdame el sitio.
Pero es que esas cosas se hacen, es decir, yo qué sé, pues dices, voy yo, guardo el sitio y para eso estoy yo desde de X horas de la mañana y luego venís los demás, pero claro, quien está detrás no les
claro.
Entra bien.
O es avisa, pon una especie de papelito, en plan, aquí van otras personas, ¿vale?
Pues eso no está mal, ¿eh? Cuando claro. Se te ponga alguien detrás y le dice, mira, estoy guardando la cola, pero van a venir 7 personas más.
Claro, para que lo sepa.
Exactamente, al menos que lo sepa. Pero bueno, ya. El problema lo puedes tener con los de atrás igualmente.
Ay,
¿eh?
Sí, la verdad es que sí. En fin, vas a escuchar otro más.
Pues cuando uno se está colando, che, ande vas, venga para atrás, elemento, esto, vamos, venga, este, saludos.
Este es de nuestra tierra.
Sí, ¿verdad?
Ana, este es de La Mancha o Manchego, che, ande vas, que te estás colando, que te estoy viendo y no me está dando gusto, ¿eh?
Lo he pensado, sí. Bueno, ya para acabar, vamos con uno que yo creo que a todo el mundo en algún momento nos ha pasado. Una de tres, o con nuestra madre, o con nuestra abuela, o con nuestra tía.
A mí no se me ha ocurrido colarme nunca, me da vergüenza. Pero las pasaba canutas cuando iba con mi madre, que se colaba en todos los sitios que iba a comprar. Y yo ya no sabía dónde mirar.
Es que tienen claro. Un arte algunas.
Hay
algunos,
gente que sí, que tiene mucho arte. Yo ya te digo que de vez en cuando, alguna vez sí que me he colado. Ahora ya lo estoy dejando, ¿no? Pero de más joven, no te digo yo que no te das ahí hasta cierta adrenalina, ¿no? De sí. Decir, voy a ver si me cuelo.
Sí, es verdad.
¿Verdad que
yo,
sí?
Yo también lo he hecho, no mucho, porque me da un poco de cosita, pero en algún momento, determinadas circunstancias, sí.
Claro.
Que...
Al menos lo has intentado.
Sí.
Bueno, nos hayamos colado o no, nos haya salido mal o bien, está claro que el colarse es un arte tan milenario como la propia cola y no es algo que esté en desuso, precisamente. Hemos visto esta noche que goza de muy buena salud, ¿eh? Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes y aunque nosotras ya nos vamos, seguimos pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Y también búscanos, ¿dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @ @lanoche_rosado y en WhatsApp en el 687-08-9770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en muy buena compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Hombre, Rosa, muy buenos días. Vaya fresquito que tenemos hoy, ¿verdad? De hecho, tienes cara de frío. Permíteme. Bueno, como cada sábado cuando tú acabes, lo que vamos a hacer nosotros es repasar los mejores momentos de Poniendo las Calles de toda esta semana. Hoy vamos a recordar la historia del primer videoclip financiado ni más ni menos que a base de criptomonedas. Ha sido el artista Hueco, con su tema Bajo la piel, pues el que promete revolucionar el mundo de la música. Esto es un paso adelante y sobre todo un paso nuevo que va a cambiar todo este negocio, ¿no? También vamos a rememorar en el Pasan Cositas cómo una persona, desesperada por no encontrar a su media naranja, pues decidió poner su anuncio en una valla publicitaria, como si fuese un gimnasio. Bueno, tremendo. Abrimos también el teléfono para que nuestros ponedores nos cuenten lo que están haciendo y vamos a conocer pues, la historia de Felipe, que es un camionero murciano que va en ruta desde Reino Unido de vuelta a España, que nada más cruzar la frontera, como buen ponedor a las 4 de la mañana, nos llamó para contarnos su viaje en carretera. Y vamos a conocer a Kendall Mason, el escritor del báculo del primer mago. Una novela española sobre un niño que acude a una escuela de magia. Esto es un libro muy parecido a Harry Potter, que seguro que va a enganchar muchísimo al público juvenil, como ha hecho el personaje británico. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de la sección de cine magistralmente llevada por Jerónimo José Martín, que hoy bueno, nos va a desvelar todo lo que tenemos que saber sobre rebelión en las aulas. Todo esto aquí en Poniendo las Calles Deluxe en un minutito. Así que, Rosa, te mando un beso y ¿qué tal estás?
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo. Es el momento de despedirse ya. Recuerda que si te has perdido algún momento del programa, puedes escucharlo a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en cope.es y también a través de las redes sociales del programa. Ana Huertas, gracias y hasta la próxima semana.
A ti, hasta el sábado que viene.
Que te cundan las rebajas, ¿eh, guapa?
Igualmente.
Bueno, agradecida también a nuestros técnicos, a Rafa Nieto, gracias, también a Mariano García. Y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.